y yo sin saberlo. Juan Carlos Saavedra.
Juan Carlos Saavedra, que ya me acompaña. Muy buenas tardes, Juan Carlos.
Muy buenas tardes, Mercedes.
Bueno, hoy vamos a hablar del primer negocio que generó Canarias, que no fue bueno precisamente, fue el tráfico de esclavos. Muchos isleños fueron vendidos en los principales mercados esclavistas de principios del siglo XVI. Estos tenían unas características especiales que los diferenciaban del resto de esclavos. Hoy, Juan Carlos, nos propones, como decimos, hacer una radiografía de cómo eran estos vistos por sus vendedores y compradores.
Efectivamente, y es que a pesar de las promesas de los reyes católicos de garantizar la libertad de todos los indígenas que pertenecieron a lo que se llamó bando de pase, o sea, los que no se opusieron militarmente a la conquista, muchos de ellos fueron vendidos como esclavos, incluso ya se habían cristianizado. A esa mercancía humana que podemos llamar ilegal, porque se supone que legalmente no podían ser vendidos, hay que sumarle los isleños que se opusieron a la conquista militar. Un ejemplo podemos encontrarlo de esos mercados esclavistas en la isla de Madeira, donde muchos indígenas canarios fueron llevados como esclavos y se manifestaron poco dóciles, y no solo empezaron a levantarse ellos contra sus dueños, sino que intentaron promover rebeliones entre los negros allí establecidos. Por eso, la Cámara de Funchal decretó su expulsión para evitar ese mal mayor que sería un levantamiento masivo en toda la isla. Junto a Madeira, también podemos decir que los esclavos de nuestros ancestros estuvieron en otros mercados esclavistas, como el de Sevilla, ciudad donde aún existen vestigios del paso de estos nativos canarios, pues cientos de años después.
Para conocer esa vinculación de los indígenas canarios con Sevilla y cómo eran valorados los esclavos canarios en los mercados esclavistas, contamos con Juan Gabriel Santiago Casañas, que es escritor y divulgador cultural, que ha descubierto nuestra historia a muchos canarios con sus vídeos, por ejemplo, en el programa Somos Gente Fantástica de la Televisión Canaria. ¿Qué tal, Juan Gabriel? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cuál es la huella que dejaron los indígenas en Sevilla?
Bueno, tengamos en cuenta que en el momento posterior, inmediatamente posterior a la conquista, aunque la práctica se llevó a cabo también durante la conquista, el destino que más se les señalaba a los orígenes canarios era el de Sevilla. Si bien habían dos grandes mercados mayoritarios, uno era Valencia, el destino mayoritario era Sevilla. Allí, pues, no solo dejaron huella, yo creo, a veces me gusta pensar de manera romántica que muchos de nuestros ancestros dejaron su semilla allí, sino que además hay barrios que ya a día de hoy se les señala como barrio de habitación de los indígenas canarios.
O sea, que se pueden visitar lugares con el rótulo de callejón de los canarios, como decíamos. Curioso. ¿Y cómo eran valorados los esclavos canarios en esos mercados?
Bueno, tengamos en cuenta también que el negocio de los esclavos era un negocio muy lucrativo, y sobre todo en el siglo XVI, teniendo en cuenta que era la fuerza mayoritaria de trabajo, no, es decir, era la fuerza energética más barata que había, pues un esclavo tenía distintos precios. A mí me resultó bastante curioso, cuando iba estudiando, pues estaba cuál había sido el destino de miles de canarios que fueron llevados a Europa y llevados precisamente a Sevilla, porque pensaba que al ser blancos, altos, fuertes, iban a estar mejor valorados en los precios que se les daban a los esclavos. El color de la piel, la estatura, la juventud y demás eran elementos que hacía que se incrementase o que bajase el precio, si no tenían taras, si tenían taras, si padecían dolor de cabeza, etc. Había un montón de circunstancias que hacía que un precio variara al alza o a la baja. Y pensaba que los indígenas canarios estaban muy bien valorados por esa altura, que era bastante más
que eran
alta.
Productos de calidad.
Productos de calidad, bastante fuertes, ¿no? La alimentación que tenían en Canarias hacían que fuera gente fuerte, gente fornida, bastante alta, y además el color de la piel, ¿no? Y me llevó una sorpresa, no sé si llamarla grata o no.
¿Por qué?
Puesto que eran de los peor valorados.
¿Ah,
sí? Sí. Eran tan baratos como los negros. Los negros eran baratos porque eran muchos. Y baratos también como los americanos, los indios, los indígenas americanos, porque estos eran bastante bajos y muy débiles y no se aclimataban al clima, a la temperatura europea, y eran muy enfermizos. Eso era lo más barato. Pero es que los canarios no los querían por aguerridos. Desde que podían, te robaban y se escapaban. Con lo cual, una de las prácticas que se hacía era la de grabarles en las mejillas, con hierros ardiendo, una S en una mejilla y una tacha o un clavo en la otra mejilla, lo que significaba esclavo. Y vaya. Así, si se escapaba, era más fácil identificarlo, o incluso tatuarles la procedencia en la frente. Y, bueno,
o sea, que no aceptaban de buen grado su situación.
No, no, la sumisión era algo que ellos no la concebían. Entonces, desde que podían, se escapaban y trataban de robar al amo y escaparse. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Quien los compraba evitaba en la medida de lo posible tenerlos en la hacienda. Uh-huh. Y así se le destinaban barrios de habitación para los esclavos canarios, como el barrio de Minjoar, la antigua judería en Sevilla, donde está la Puerta de la Carne, una puerta que desapareció hace poquitos años de la antigua muralla de... Uh-huh. de Sevilla. Y es muy curioso, se le señala para vivir la Puerta de la Carne donde estaba el matadero, teniendo en cuenta que los indígenas canarios tenían una aversión tremenda al contacto con sangre y con muertos, y es allí donde se les manda, donde está la carne muerta, donde está el matadero, etcétera. Hay todo un proceso, digamos, de sumisión o de intentar someter, pues, esa,
o sea, que nadie los quería en su casa, sino lo más lejos posible, actividades de ganadería, actividades de ajenas.
Sí, los hombres, la mayor parte de los hombres, por esa fiereza que tenían, eran directamente enrolados en ejércitos. Se les mandaba a Fez, a Berbería, a la conquista de Granada, a la conquista de América, la mayor parte de los hombres. Las mujeres y los niños y los jóvenes sí que se quedaban en Europa, vamos a decirlo así, y desde Sevilla se repartían por todo el mundo. De hecho, en ese grabado que les hacían en la frente, en ese tatuaje, les ponían de qué mercado procedían. Una D, una S y una E significaba de Sevilla. Habían sido llevados a Sevilla y vendidos en Sevilla. Y el destino, el trabajo para el que más se demandaba para ellos era el campo, la agricultura, la ganadería, que era lo que practicaban aquí en Canarias, y sobre todo las tenerías, el curtido, porque también lo hacían aquí. Curtían pieles, curtían cuero, se dedicaban a fabricar tambores, a fabricar panderos, en Sevilla me refiero, uh-huh. al curtido de pieles y demás. Es decir, se les destinaba un trabajo que ellos conocían sobremanera.
Y aunque es dura la pregunta, ¿cuánto valía un canario?
Uf, un canario, tengamos en cuenta que no se les quería demasiado. Los lotes no eran los más apreciados, a pesar de esa altura, de esa corpulencia. Pero un hombre y una mujer variaba mucho en el precio. En el precio de una persona, pues lo que les dije antes, estaba la altura, estaba el color de la piel, si era blanco, si era negro, estaba si era hombre o mujer, la edad también. La mujer, una mujer joven, entre los 11 y los 25 años, podía costar entre 15.000 y 20.000 maravedís. Un hombre jamás superaba los 15.000 maravedíes, y un negro, que era muy barato, tampoco. Pues ahí era, eso era lo que podía costar. Una mujer o un niño, una mujer que fuese anciana, o un niño por el nivel de mortandad que había, o un anciano también, eran muchísimo más baratos. Y si estabas tarado, te habían cortado una oreja, porque ese era uno de los castigos, o tenías una enfermedad, o tenías una cicatriz. Si tenías una tara, pues se te podía cambiar incluso por animales. Ni siquiera se pagaba dinero en efectivo, sino te daban animales, lo cambiabas por animales, e incluso había todo un negocio de seguros, de aseguradoras, que te aseguraban que tu esclavo iba a durar un cierto tiempo, y si se te moría antes o le ocurría cualquier cosa antes, pues se te restituía ese dinero que tú habías pagado. Uh-huh. O sea, era un negocio brutal, sobre todo porque, y perdona, es que lo diga, pero es que se acababa de descubrir América y hacía falta mano de obra para el cultivo de la caña de dulce, etcétera, en América brutal. Se tomaban esclavos en África, se llevaban a Brasil, se cultivaba la caña y después se traía la caña para acá. O sea, un negocio mega lucrativo. ¿Cuánto es un maravedí? Porque te digo 200.000 maravedí, o sea, 20.000 maravedí es una mujer, era el precio máximo que podía alcanzar, si estaba encinta además, porque eso también se valoraba. Pues 20.000 maravedíes, un maravedí, tengamos en cuenta, hay que hacer una conversión, cuántos maravedíes era un real, cuántos reales son una peseta y cuántas pesetas son un euro. Pero aproximadamente, para poner un precio aproximado, puesto que esto fluctuaba en dependencia de la época histórica en la que estemos, aproximadamente unos 10 céntimos. Con lo cual, 20.000 maravedíes eran 2.000 euros. Eso era lo máximo que podía costar una persona. Estamos hablando de un coche, estamos hablando de una persona.
Qué barbaridad. Claro,
eso era lo máximo que podía.
Hay que recordar a aquellos oyentes que se están incorporando ahora mismo a Antena, a tarde o temprano. Estamos hablando del siglo XVI, donde estamos ahora mismo situados, en esa venta de esclavos procedentes de Canarias, y nos decías que se compraban también ancianos, pero ¿cómo hacían? ¿Compraban el lote completo de la familia? O como esto suena así como fuerte, pero claro, si era de esa época, por eso nos circunscribimos.
Hay varias maneras, se podía vender por lotes, con lo cual el precio bajaba bastante, porque en el lote no se hacía diferenciaciones, en el lote entraba lo que entraba. Lote de canarios con tal persona tarada en un ojo, no sé, eran mucho más baratos porque te llevabas el lote completo, independientemente de lo que había. Cuando eran más caros era cuando lo vendían individualmente. Vale, que el precio máximo que se alcanzó fue los 20.000 maravedíes por una mujer encinta. Lo demás era siempre muy inferior. Los niños, los ancianos, por ese nivel de mortandad que había, condiciones de salubridad pues ínfimas en los barrios de Sevilla, donde no hay alcantarillado, donde hace un calor en verano impresionante. Ellos vienen desde otros lugares, otros lares, tienen que adaptarse a todo aquello, a toda esa vorágine que tenía pues la ciudad más importante del mundo entonces, ¿no? El descubrimiento de América.
Y muchos de ellos, se supone, cuando recobraban la libertad, tenían que hacer vida en un entorno ajeno, en la Edad Media. No solo se podía recobrar la libertad porque te la diera el dueño, sino hubieron canarios que se dedicaron a pleitear en los juzgados para pedir que si pertenecía a un bando de paz, le dieran la libertad, y se ganó bastante sentencia.
Exacto, incluso hubieron ocasiones en los que, por ejemplo, el príncipe de Portugal, que tenía concertadas paces con algunos de los indígenas de las Islas Canarias, si alguno de sus capitanes de navío hacía una razia y lo vendía en Lisboa, tenían que buscarlos y restituirles esa libertad, buscarlos uno a uno y restituirles la libertad y amonestar además al capitán que lo había hecho. En cuanto a la libertad de los canarios, había dos maneras de conseguirla. Una era comprar la carta de ahorría, que se llamaba, que era comprar tu carta de libertad, y la otra era que por testamento, al morir tu dueño, te la concediese. Porque el esclavo se heredaba. Si en el testamento el dueño no dejaba explícitamente escrito que daba la libertad a tal y a tal esclavos, estos los heredaban sus hijos. ¿Vale? ¿La carta de ahorría cómo se conseguía? Pues había que comprarla, y a veces nos preguntamos, oye, ¿cómo compraba una carta de libertad?
Claro, ¿cómo conseguían el dinero si eran esclavos?
Pues porque muchas veces lo que hacía era concertar con sus dueños las horas de trabajo que tenían que hacer al día, y cuando las terminaban se iban a hacer otros oficios, y por esos oficios les pagaban, y así iban ahorrando, hasta conseguir la carta de libertad. Pero también lo que dice Juan Carlos, muchas veces había que litigarlo, porque aunque intentaras comprarla, no se te concedía, y había que litigar, etcétera. Así, lo tenía que hacer un escribano público, había todo un proceso para lograrlo.
A mí sí me ha resultado también curioso cómo algunos canarios allá se ganaban la vida gracias a sus peripecias o su capacidad de cosas que habían aprendido en Canarias.
Sobre todo destrezas de lucha, ¿no? Destrezas. Hay varias documentaciones. Gómez Hernández Azurara hace una descripción, y Aloisio de Cadamosto también una descripción de un canario que en la isla de Madera, para ganar dinero, apostaba con 12 personas a los que les daba 5 naranjas a cada uno, y él cogía otras 5 en sus manos, a que todas esas personas tirándole las naranjas no eran capaces de darle, y él las esquivaba sin mover una sola pierna, y después lanzaba las suyas y le daba a cada uno de ellos, y así iba ganando dinero. O el propio Maninidra, que fue esclavo, que esto es muy curioso, fue esclavo de un obispo, y es muy curioso porque la mayoría, o sea, las personas que mayor número de esclavos que tenía eran precisamente los religiosos. Habían sirvientas para monjas, habían esclavos para todos los cargos eclesiásticos. ¿Por qué? Porque eran los que más dinero tenía realmente la iglesia. Entonces eran los que más esclavos tenían a su servicio. Y Maninidra, por ejemplo, que fue esclavo de un religioso, pues lo que apostaba en las tabernas del lugar y demás era que nadie era capaz de evitar que él tomase una jarra llena y se la llevase a la boca y la tomase por entero sin derramar una gota, con personas agarrándole el brazo intentando que no lo consiguiera.
Recuérdanos quién era Maninidra.
Maninidra era un indígena, un gaire canario, uno de los principales jefes guerreros de Gran Canaria, del bando del sur. Maninidra, del bando del sur, Maninidra sí. Luchó en la batalla de Guiniguada en el bando del sur, junto con Dorama, junto con Tasarte, junto con otros muchos de estos gaires, capitanes de guerra realmente, jefes militares, era lo que era Maninidra. Bueno, su nombre significaba espaldas de hierro, así que nos podemos imaginar la fortaleza que tenía.
¿Y hubo también constancia de regreso de esos esclavos a su tierra?
No queda mucha constancia escrita. Hay quien opina que Maninidra, por ejemplo, que sí que consiguió la libertad, regresó, aunque a día de hoy se pone en tela de juicio, que parece que el que regresa es un hijo de él, que es el que después se instala en Guayedra, pero no es el propio Maninidra. La mayor parte acabaron perdiendo la vida en la guerra, por lo que te decía. Los mandaban a Fez, a Berbería, a la guerra contra los infieles, a la conquista de Granada, a la conquista de América. Perdón, me equivoqué, Maninidra estaba diciendo, a Dargoma. A Dargoma, sí, perdón. Pero los dos eran gays.
Sí.
Maninidra muere, precisamente, perdón, me equivoqué de dato. Maninidra muere en la guerra en el norte de África, en una batalla en el norte de África, y es a Dargoma el que este que sí que estaba al servicio de un obispo, y el que no se sabe exactamente, se sabe que recobra la libertad, pero parece ser que esa libertad nunca le permitió regresar a Gran Canaria. Había un gran temor también en las Islas Canarias
a que si venían
esta gente influyente se realzaran, se volvieran a alzar los indígenas que estaban aquí, entonces trataban de evitar por todos los medios que no viniesen a la isla.
¿Y alguien ha hecho un cálculo de cuántos canarios pudieron haber sido vendidos?
Hay algunos cálculos, grosso modo, hay algunos cálculos. Y era por años, además, habían años en los que se vendían a miles, Yo no te podría decir ahora mismo una cifra exacta, pero hace poquito además estuve mirando unas estadísticas sobre los vendidos en Valencia y dependía, habían años que se vendían algunos centenares y otros los que se vendían miles de canarios, ¿vale? Uh-huh. Hay gráficos de...
Una parte de nuestra historia que no hay que olvidar también, como también como pueblo sufrimos la esclavitud y el desarraigo para ser vendidos en mercados
islas
europeos.
Que quedaron completamente despobladas, como Lanzarote, pues, a causa de las razias. El Gran Canaria, pues prácticamente también, por lo menos de población masculina. De hecho, el cromosoma ahí fue sustituido completamente por el europeo. El que se mantiene es el gen mitocondrial, el que se transmite a partir de las mamás. Pero el I fue completamente desplazado. Pues, los hombres salieron todos de aquí, en su gran mayoría.
No está de más, como decíamos, recordarlo también, como ahora que estamos en procesos de memorias históricas, recordar también el sufrimiento de todos nuestros ancestros.
Desde luego. Juan Gabriel Santiago Casañas, escritor y divulgador cultural. Gracias, Juan Gabriel, por haber venido a la radio y hablarnos de este tema tan interesante, poco conocido, yo creo, y que gracias a ti que lo has investigado, pues lo puedes compartir también con nuestros oyentes en la sección de Juan Carlos Saavedra. Gracias, y no será la última vez que te vamos a invitar, seguro.
Gracias a usted.
Y Juan Carlos Saavedra, gracias a ti como siempre, Juan Carlos. Y nada, el martes que viene seguimos hablando de nuestra historia y de curiosidades que muchas veces no conocemos y que nos pasan por alto y que nos hacen reflexionar, porque la verdad que nos ha llamado bastante la atención este tema y sobre todo lo que nos contaba Juan Gabriel, bueno, de esas diferencias que había en función del lugar de procedencia de los esclavos y cómo los canarios, fíjate,
no eran bien vistos
a pesar de su fortaleza. Juan Carlos, pasa buena semana.
Igualmente, y nos vemos aquí, nos oímos el martes.
Claro que sí, hasta entonces. Llega el momento de la información en Canarias Radio. En cuestión de segundos vamos a ponerles al día de todo lo que es noticia en Canarias y fuera de nuestra tierra. Ya está con nosotros nuestra compañera Eva Vega, que ya saben que está al tanto de todo para informarnos y contarnos lo que es noticia hasta ahora.